Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En Washington, delegaciones de Estados Unidos y Cuba sostuvieron esta semana una nueva reunión, pero esta vez centrada fundamentalmente sobre los derechos humanos en el marco del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, informa sobre las conclusiones desde la capital estadounidense.
Estados Unidos declaró que en la reunión preliminar sobre derechos humanos que sostuvo este martes con Cuba, ambas partes expresaron sus preocupaciones sobre el tema, pero que hubo amplio acuerdo para continuar un futuro diálogo sustantivo. La Cancillería estadounidense informó que delegaciones diplomáticas de los dos países se reunieron en el Departamento de Estado para discutir la metodología, los tópicos y estructura de próximas conversaciones de derechos humanos.
The atmosphere of the meeting was professional and there was broad agreement on the way forward for a future substantive dialogue, the timing and location of which will be determined.
La atmósfera de la reunión fue profesional y hubo amplio acuerdo para avanzar en un futuro diálogo constructivo y fijar la fecha y lugar, lo cual se determinará a través de los canales diplomáticos. Cada lado planteó sus preocupaciones acerca de los derechos humanos y ambas partes expresaron su buena voluntad para discutir en el futuro una amplia escala de asuntos, dijo la vocera del Departamento de Estado, Angela Cervetti. Por su parte, Pedro Luis Pedroso, subdirector de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería castrista, dijo a la prensa:
la reunión ratificó que existen profundas diferencias entre ambos gobiernos respecto a las concepciones y al ejercicio de los derechos humanos. No obstante, se evidenció que es posible relacionarse civilizadamente dentro del reconocimiento y respeto de estas diferencias. Estas conversaciones ratifican la disposición de Cuba a abordar con Estados Unidos cualquier tema sobre bases de igualdad y reciprocidad.
Una integrante de la delegación cubana, Ana Yancy Rodríguez, indicó poco antes que las conversaciones se desarrollaron en un clima profesional, de respeto, sobre bases recíprocas y sin discriminación. Fue obvio en la reunión que existen diferencias entre ambos países en el tema de los derechos humanos, pero se demostró que podemos conversar de manera civilizada, agregó la funcionaria cubana.
Por su parte, la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, considera positivo el diálogo de Estados Unidos y Cuba sobre los derechos humanos.
La organización sin fines de lucro, en un comunicado difundido, dijo que el diálogo puede ser efectivo y que lo primero que hay que hacer es poner fin a un legado de desconfianza y comprender las diferencias conceptuales que ambas naciones tienen sobre los derechos humanos.
Sin embargo, WOLA afirma que las reformas a largo plazo vendrán de la dinámica interna de Cuba y de las reformas económicas. Nuevos desafíos políticos aparecerán mientras la economía crece.
Y con la participación de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, se realizó en New York la Cumbre de las Oportunidades. En esa ciudad, nuestra enviada especial, Gina Barroso, recogió las declaraciones de la alta funcionaria, así como las opiniones de Susan Seagal, del Consejo de las Américas, y del abogado Carlos Méndez.
El propósito del evento es convencer a inversionistas estadounidenses que, a pesar del embargo, hay campo para invertir en Cuba y para aclarar los pasos a seguir. La oradora principal del evento fue Roberta Jacobson.
We have no illusions about the nature of the Cuban regime.
No tenemos ilusiones que el régimen cambiará en una noche, pero podemos apoyar al pueblo, a los pequeños negocios y llevarles información. Así dijo Jacobson, quien explicó que los Estados Unidos presentó una amplia lista de nuevas regulaciones hacia Cuba, pero que luego de tres reuniones se desconoce lo que Cuba permitirá. No sabemos lo que el gobierno cubano permitirá importar desde los Estados Unidos o exportar de Cuba, dijo.
Regulations to be implemented, and one of the key regulations that is obviously a congressional function. The embargo is
en cuanto al embargo, es una función congresional implementada limitado por legislación. El presidente ha dicho que es hora de debatirlo.
But the president did make clear in the State of the Union, he obviously began on December 17th talking about. I mean, I think it's not a surprise to anybody that
no
in
faltó
the conversations
el tema de los derechos humanos.
With,
mis homólogos en Cuba tienen un concepto muy distinto de lo que son derechos humanos, dijo Jacobson, quien añadió que no han recibido indicación alguna de que el gobierno cubano tenga intención de abrir a un sistema político multipartidista o permitir libertad de expresión. La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos tocó otros temas, incluyendo que muy pronto el presidente anunciará si Cuba permanecerá en la lista de patrocinadores del terrorismo.
Yo creo que las grandes empresas que están aquí demuestran el interés en Cuba.
Obviamente, ella es la que está, como tú estás diciendo, liderando las negociaciones con Josefina Vidal del lado cubano.
A pesar de que quedaron algunos temas sin abordar con Jacobson, otros 30 invitados abarcarán decenas de temas, todos relacionados con Cuba.
Asimismo, Jacobson dijo en Twitter que Estados Unidos ha tomado medidas para incrementar el flujo de recursos e información al pueblo cubano, porque son los cubanos los que impulsarán las reformas.
Agregó Jacobson que el acercamiento es la mejor forma de llevar la libertad y la oportunidad al pueblo cubano. La funcionaria diplomática estadounidense agregó que se está trabajando fuertemente para abrir embajadas en ambos países lo antes posible.
Por otra parte, Roberta Jacobson reiteró que el proceso de revisión de la inclusión de Cuba en la lista de naciones que apoyan el terrorismo está avanzando, pero no podemos prejuzgar sus resultados.
Jacobson añadió que las conversaciones sobre los derechos humanos con Cuba probablemente serán las más difíciles. Finalmente, la más alta funcionaria estadounidense manifestó que la declaración de que Venezuela era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos creó un ruido de fondo, pero no ha tenido un impacto mayor en las negociaciones con Cuba.
El artista gráfico cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, no ha sido olvidado y a casi 100 días de su encarcelamiento, sus amigos realizaron un concierto para pedir su liberación. Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, nos ofrece las declaraciones de su abuelita María Caridad González y de los artistas Gorky Águila y Lía Villares, quienes lucharon por la liberación de Maldonado.
En el caso del artista gráfico Danilo Maldonado, El Sexto, las categorías filosóficas de casualidad y causalidad se pueden unir. La causa de su arresto, dos porquitos en un saco con el nombre de Fidel y Raúl, pintados respectivamente, cuando digamos que casualmente fue detenido por la policía.
Creemos que es importante que los artistas se unan, hermano. Es muy importante que los artistas concienticen que podemos cambiar la realidad, podemos subvertir todas las cosas que nos afectan a partir de unión y de propuestas artísticas también. El arte es importante dentro de la oposición a los Castro.
El Sexto lleva casi 100 días de prisión preventiva bajo pésimas condiciones carcelarias.
A las 7 de la mañana los encuentran y los revisan todo para que no puedan sacar de allí ni siquiera un papelito. Y eso es un maltrato, eso es una falta de dignidad, de menospreciar la dignidad del hombre, de respetar el derecho del hombre a vivir.
El Centro de Información Legal, con sede en La Habana, reclamó a la Fiscalía del Tribunal Provincial que exponga la razón por la cual Maldonado será procesado. Por su parte, su abogada pidió su libertad provisional. Ambas peticiones fueron negadas.
Él estuvo casi 2 meses durmiendo en el piso, porque para él no había cama, como no hay para otro pila de presos allí.
Las redes sociales también han acudido al llamado por la libertad de Maldonado, El Sexto. A la cabeza de este movimiento están el cantante cubano Gorky Águila y la artista Lía Villares.
En internet, las redes sociales, mucha gente sí lo conoce.
Desde la noche del viernes pasado, las autoridades y servidores del gobierno hostigaron la vivienda de Gorky, donde a pesar de los riesgos y amenazas, se celebró un concierto pidiendo la libertad del grafitero.
Varios artistas internacionales se han solidarizado pública y abiertamente con la artista plástica cubana Tania Bruguera, retenida en la isla tras haber intentado ejercer su arte libremente. Y Karen Caballero recogió las declaraciones de Bruguera y de sus simpatizantes.
La guatemalteca Regina José Galindo, el dominicano Karma Davis y el peruano Gustavo Buntings son tres de los artistas y artífices que recientemente han anunciado por separado que no participarán en la próxima edición de la Bienal de La Habana o que acudirán a la capital cubana únicamente para exponer su obra.
Quizás le quita el argumento incluso al gobierno, que ha estado tratando de una manera muy enfática de hacerme ver como la persona que no soy políticamente y como ser humano. Es que todas estas personas que me has mencionado son lo que llamaríamos de izquierda o personas progresistas.
Lo que me importa es que a través del arte se puedan conseguir ese tipo de cosas, ese tipo de cambio. Como pensar o saber que esto iba a concluir de otra forma, se estaba convirtiendo en algo utópico. Y ya cuando eso pasa a ese nivel, ahí fue que yo decidí, no, yo no puedo participar.
Tania Bruguera, cubana residente en el exterior, se encuentra retenida en Cuba desde enero pasado. Su pasaporte fue confiscado por las autoridades y aún no se lo devuelven. Todo luego de que en diciembre la artista convocara una performance en la llamada Plaza de la Revolución en La Habana, que bajo la plataforma Yo También Exijo, llamaba a todos los cubanos a exigir durante un minuto y frente a un micrófono abierto todo lo que desean para Cuba.
El problema aquí está es esencialmente de derechos humanos y de ciudadanía, no de banderías políticas.
El gobierno cubano impidió y reprimió la performance de Tania Bruguera. En los últimos meses, Bruguera ha sido invitada a varias bienales. No ha podido asistir debido a la negativa del régimen de La Habana a permitirle salir de la isla.
Las autoridades en el Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron al artista cubano Maldito Menéndez bajarse del avión en la noche del martes y lo obligaron a retornar a España. Menéndez, hijo de artistas cubanos, Nérida López y Aldo Menéndez, relató los pormenores a Radio Martí.
Bueno, cuando llegué no me levanté, porque aterrizando el avión, el capitán dijo por el interfono que el señor Aldo Menéndez que desembarque de último. Entonces, nada, pues fueron desembarcando todas las personas y cuando se quedó vacío el avión, por supuesto, ya yo estaba haciendo llamadas. Y bueno, nada, de pronto llegaron dos oficiales y con cuatro otras personas también de civil, pero bueno. Y nada, para decirme lo mismo, que no podía, o sea, no soltaron prendas. No puedes entrar porque tu pasaporte tiene eso anulado, o sea que esto es una cuestión de inmigración y de ahí no hubo de dónde sacarlo, ¿no? Por más que yo les insistí en preguntarles por qué, o sea, por qué yo no puedo entrar, ellos no, nosotros cumplimos órdenes, estas son nuestras órdenes y ya está. Inclusive el capitán y algunos de los sobrecargos del avión que estaban allí, obviamente estaban nerviosos, nunca habían visto una historia como esa y se solidarizaron conmigo, vamos, trataron de estar allí, no dejarme solo con aquellos tipos que impresionaban mucho, ¿sabes? Y es que esto es una cosa tan antipropagandística, o sea, es una propaganda tan mala lo que están haciendo que es aposta, tiene que ser aposta. Lo que están haciendo estos grupitos de militares que están trabajando por su cuenta, o no dan los nombres, estos oficiales les pedí que se identificaran, nunca lo hicieron. Dijeron que no, nosotros somos oficiales de inmigración y ya, punto. O sea, que no saben ni quiénes son, ni para quién trabajan, ni dicen que son de inmigración, pero los uniformes que llevan pueden ser de cualquier cosa, ¿sabes?
Faltan ya menos de dos semanas para la séptima cumbre de las Américas que tendrá lugar en Panamá y en la cual no solo se verán las caras representantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, sino también de la sociedad civil independiente de la isla. Grisel González, el programa de televisión Martí Antena Live, tiene más detalles.
Sectores de la sociedad cubana delimitan cuáles son los temas que se deberían tocar en la cumbre de las Américas en cuanto a Cuba. La Unión Patriótica de Cuba recogió la opinión de los ciudadanos que abordaron asuntos como la educación, derechos humanos y salud, entre otros.
Que la economía sea abierta, porque así será próspera para la venta.
En cuanto a la educación, reclaman la libertad de escoger.
Pudiéramos escoger para nuestros hijos el estilo pedagógico y los valores en que deseamos que sean formados nuestros hijos. Desde muy pequeños son adoctrinados políticamente en las escuelas.
Los jóvenes, ¿no? Cuando terminan su carrera, no pueden ejercer y por eso tienen que prostituirse, robar y delinquir.
Amas de casa expusieron lo difícil que se les hace alimentar a sus familias.
El tema de cómo llevar el alimento aquí a la mesa de nuestra casa, cómo mantener a nuestros hijos, cómo el pueblo cubano se mantiene una vez más hasta esta fecha pasando tantas necesidades.
A la salud pública la identifican como otro problema crónico en la isla.
No tenemos la mejor atención en nuestro país debido a la carencia de que estos médicos recién formados e inclusive sin acabarse de formar son enviados a cumplir misión en otros países como médicos, aún sin serlo, cuando en el nuestro carecemos de esto.
Para exigir al régimen
régimen cubano que respete el derecho a una verdadera participación ciudadana de todos los cubanos.
Entre tanto, activistas alistan cumbre paralela dentro de Cuba a pesar de las amenazas gubernamentales. José Luis Ramos, integrante del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene detalles del evento.
Miembros de la disidencia cubana continúan con los preparativos para celebrar una cumbre paralela a la de las Américas en Panamá el próximo 10 de abril. Manuel Cuesta Morúa, coordinador del proyecto Nuevo País, dijo que la finalidad de realizar este encuentro en la isla es hacer conciencia en la sociedad civil con el proceso del regreso de Cuba al hemisferio occidental y lo que esto significa.
Como por primera vez Cuba está siendo invitada, y esta vez es toda Cuba la que está siendo invitada a la Cumbre de las Américas, no es solo el gobierno cubano, es también la sociedad civil la que está siendo invitada. Es importante que este punto de partida de regreso de Cuba al hemisferio occidental sea también asumido por muchas organizaciones, mucha gente de la sociedad civil que por razones obvias no va a poder participar en la Cumbre de las Américas en Panamá. Y esa es la idea de organizar este evento también en la isla.
Las reuniones tendrán lugar en La Habana y en Oriente y esperan la participación de la mayor cantidad de organizaciones, destacó Morúa. El opositor José Daniel Ferrer García dijo que el encuentro en Santiago de Cuba será en el reparto Mariana de la Torre, donde tiene una de sus sedes, la UMPACU, y que los participantes reflexionarán sobre varios temas.
También el tema de la gobernabilidad democrática y de la participación ciudadana, pero también está abierto el evento a que cada delegado, a que cada asistente plantee, hable y ponga propuestas de soluciones, derecho que tiene como ciudadano de esta nación a temas que tienen que ver con la vivienda, el transporte y otros muchos más.
Por su parte, Luis Manuel Rodríguez, activista del Movimiento Cristiano Liberación, dijo que fue advertido por la policía política para que no asista a la cumbre paralela.
Ellos luego lo que hicieron fue amenazarme en ese sentido de que no me atreviera a presentarme.
La séptima cumbre de las Américas de Panamá tendrá como tema central la prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación de las Américas.
La policía de Cancún arrestó a 3 cubanos, otros 10 lograron escapar del operativo efectuado el lunes en el Hotel City Express Junior, publicó la página digital laverdadnoticias.com.
Liván Lescano Cardoso, José Ángel Peña Escobar e Iván Alba López fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración una hora después.
Los 3 cubanos detenidos dijeron haber salido de Cuba en avión hasta Ecuador y luego continuaron en transporte terrestre hasta Cancún.
Mientras tanto, el incremento de cubanos que ilegalmente llegan a las costas de Gran Caimán ha comenzado a inquietar a las autoridades de ese territorio británico de ultramar dependiente del Reino Unido, que ya considera tomar medidas para encarar una posible situación de crisis. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Funcionarios de inmigración de Islas Caimán aseguran que los cubanos que han arribado a ese país en meses recientes duplican el número de ilegales retenidos en Georgetown a la espera de ser repatriados a Cuba. Según la prensa local, unos 100 cubanos se encuentran retenidos en la capital o han pasado por el archipiélago camino a América Central. En declaraciones a Compass Cayman, Wesley Howell, subdirector del Ministerio del Interior, dijo que la estadística supone una fuerte presión sobre los recursos nacionales de un país situado a menos de 161 kilómetros al sur de Cuba. El año pasado fueron 368 cubanos los que llegaron a Islas Caimán, un incremento de más de 300% en comparación con 2013. En lo que va de año, 48 han tocado tierra y 86 han pasado por el archipiélago en precarias embarcaciones. Según los reportes de prensa, actualmente hay 56 cubanos varados en el archipiélago en espera de que mejore el tiempo para continuar travesía. De acuerdo con las autoridades, los cubanos reiteran su creciente preocupación acerca de la posibilidad de que Estados Unidos elimine o reforme la conocida ley de ajuste que concede residencia permanente a inmigrantes de la isla. La prensa de Islas Caimán avisora que el país podría ser blanco de una llegada masiva de inmigrantes cubanos y por eso este plan oficial de contingencia que incluye a los sectores como por ejemplo la salud, los servicios sociales, inmigración y la policía.
Y en la semana, las autoridades policiales de Honduras retuvieron a 10 hombres y 3 mujeres cubanas que pretendían pasar la frontera hacia Guatemala, según informó el diario hondureño Proceso Digital.
Los cubanos fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración a fin de definir su estatus migratorio.
Según la Ley de Migración y Extranjería de Honduras, el proceso a seguir tras la retención de ilegales sería deportarlos, pero por falta de presupuesto se podría extender a los detenidos un salvoconducto de 5 a 10 días para que puedan transitar y continuar su viaje.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Amnistía Internacional declaró que el opositor cubano Ciro Alexis Casanova Pérez es un prisionero de conciencia.
La organización emitió esta semana una acción urgente que exige a Cuba la liberación inmediata de Casanova Pérez, quien está encarcelado desde el año 2014 por participar en una manifestación en las calles de Placetas, provincia de Villa Clara.
Amnistía considera que Ciro Alexis Casanova Pérez es un prisionero de conciencia confinado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que ocurrieron 610 detenciones arbitrarias por motivos políticos en la isla durante el pasado marzo, la cifra más alta de los últimos 7 meses.
El grupo que lidera el activista Lizardo Sánchez resalta que en Cuba se sigue criminalizando el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos y recuerda que la legislación penal de la isla mantiene vigente el delito denominado peligrosidad social predelictiva, que puede conllevar hasta 4 años de cárcel.
Esta semana se recordó un aniversario más de aquel acto apresurado y sin garantías procesales cuando el gobierno de Fidel Castro fusiló a 3 jóvenes cubanos, cuyo único delito el día 2 de abril del año 2003 fue el intento de huir del país en la lancha Baraguá o lancha de regla para llegar a los Estados Unidos.
El juicio sumarísimo ocurrió en los días posteriores a la detención y el 11 de abril fue ejecutada la sentencia de muerte contra los jóvenes Enrique Copello, Bárbaro L. Sevilla y Jorge Luis Martínez y Isaac.
Por otro lado, el senador demócrata estadounidense de origen cubano Bob Menéndez rechazó esta semana acusaciones de corrupción en su contra e indicó que detrás de ellas están aquellos que tienen motivos políticos para silenciarlo. Más información, una vez más, con Luis Alberto Muñoz desde Washington.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos federales por corrupción contra el senador demócrata Robert Menéndez, pero el legislador por Nueva Jersey negó las acusaciones y anunció que luchará para limpiar su nombre. El senador de origen cubano fue acusado de haber aceptado beneficios y contribuciones electorales del doctor Salomón Melgen a cambio de apoyar los intereses empresariales del médico en la Florida en una investigación que aún está en curso. Según despacho de prensa, Menéndez fue acusado de aceptar cerca de $1,000,000 en regalos lujosos y de usar su poder en el Senado para influenciar en una disputa contractual del doctor Melgen con el seguro de asistencia médica Medicare. En rueda de prensa, el senador expresó que estaba furioso con los fiscales del Departamento de Justicia y que estos fueron engañados cuando comenzó la investigación con afirmaciones falsas de aquellos que tienen motivos políticos para silenciarme, pero no lo conseguirán, dijo y agregó. Confío en que al final del día seré reivindicado y ellos quedarán al descubierto, indicó el legislador. Manifestó también que comenzó su carrera de servicio público hace 40 años combatiendo la corrupción y que por ello recibió hasta amenazas de muerte. Así no es como mi carrera va a terminar, porque siempre he actuado de acuerdo con la ley, señaló. Estoy indignado con los fiscales que no conocen la diferencia entre la amistad y la corrupción y han elegido torcer mis deberes como senador y mis amistades en algo impropio, afirmó el senador. Versiones periodísticas informaron que Menéndez dejaría su cargo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para enfrentar las acusaciones.
En otras noticias, el senador republicano y de origen cubano, Marco Rubio, tiene previsto anunciar el 13 de abril su siguiente paso, ya sea por la presidencia o el Senado de los Estados Unidos.
El senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, también de ascendencia cubana, ya anunció su decisión de aspirar a la Casa Blanca.
Y quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.